Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a lo de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad este miércoles 8 de marzo con Marta Ruiz. De un vistazo y en un momento.
Lo último es que el Partido Popular acaba de registrar en el Congreso y en el Senado su propia petición para crear una comisión de investigación sobre la corrupción en todos los partidos. Responde así a la oposición que había pedido que se investigara solo la corrupción del Partido Popular. Congreso, Ricardo Rodríguez.
En efecto, de forma coordinada, el PP acaba de registrar tanto en el Congreso como en el Senado su propia propuesta de comisión de investigación que pasa por ampliar el objeto a la financiación de todos los partidos políticos, es decir, de los populares, pero también de PSOE, Podemos y Ciudadanos. Al menos en la Cámara Alta tiene todos los visos de salir adelante, pues los populares cuentan ahí con mayoría absoluta. Esta opción había sido amagada por el propio Mariano Rajoy en la sesión de control, dado que el pacto de investidura firmado con los naranjas habla del Parlamento en general. Ahora mismo comparece Rafael Hernando ante lo que acaba de tachar de gesto hostil de Albert Rivera al sumarse este a la iniciativa conjunta con PSOE y Podemos. Escuchamos ya sonido en directo.
Cuando ha dicho que nosotros no queríamos crear, por lo tanto, una comisión de investigación. Pero lo que quiero que explique aquí el señor Rivera es por qué solo se puede investigar las cuentas del PP. Unas cuentas que, por cierto, han sido investigadas hasta la saciedad por jueces, fiscales, por el Tribunal de Cuentas, por la policía, por Hacienda, incluso por Izquierda Unida y el Partido Socialista, que disponen de todas esas cuentas al estar personados en la Audiencia Nacional y que cada día intentan condicionar como acusación particular la acción de los jueces y los fiscales en ese proceso.
Sonido en directo desde el Congreso. Comparece el portavoz del Partido Popular, Rafael Hernando, después de que el PP haya registrado en el Congreso y en el Senado una comisión, la petición de la comisión de investigación para investigar, lógicamente, toda la corrupción que afecta a todos los partidos políticos. Y en el caso Palau, hablando de corrupción, el expresidente de la entidad, Félix Millet, ha asegurado ante el juez que la antigua Convergencia cobró comisiones de hasta un 4% a cambio de concesiones públicas. El desfalco del Palau de la Música ronda los 30 millones de euros. El acuerdo entre el PSOE y el Partido Popular para renovar el Tribunal Constitucional ha recibido ya el visto bueno del Senado, Álvaro Echeverría.
El Senado ha aprobado el nombramiento de los cuatro nuevos magistrados del Tribunal Constitucional. Ha sido por un acuerdo entre socialistas y populares. Un acuerdo que no ha gustado ni en los grupos catalanes ni en el de Podemos, que han querido escenificar su descontento. Los portavoces de Esquerra, PDeCAT y Podemos.
No participaremos en esta votación y nos ausentaremos del hemiciclo.
No participaremos ni en la votación y nos vamos a retirar ahora mismo de la Cámara.
No vamos a votar sencillamente porque no queremos participar de una votación en la que se sustancia una farsa.
Después llegaba el turno para que PP y PSOE defendieran su postura y ha sido el portavoz socialista Vicente Álvarez Areces el encargado de señalar la hipocresía de los que han abandonado el hemiciclo.
Es clamoroso, porque yo en esta Cámara he visto que grupos que ahora han abandonado presentaban sus candidatos aquí. Los presentaban y los votábamos y era maravilloso el procedimiento.
Para el portavoz popular, José Manuel Barreiro, simplemente se está aplicando la ley, aunque ha dicho que es que algunos solamente creen en su propia ley.
Más de 500 asociaciones preparan una jornada por la vida que va a ser toda una fiesta el próximo 26 de marzo en el centro de Madrid y Macabello.
Juntas en la plataforma Sí a la Vida organizarán un evento festivo para toda la familia que se celebrará en la Plaza Felipe II de Madrid el próximo 26 de marzo a las 12 de la mañana. Amaya Azcona es directora general de Red Madre.
Nace con vocación de continuidad de todos los años una celebración y no es tanto una movilización reivindicativa, sino celebrar la vida en todos sus aspectos.
En el acto se leerá el Manifiesto por la Vida y varias familias y mujeres que han superado dificultades en el embarazo contarán su testimonio. Además, habrá música y actuaciones en directo para defender este derecho bajo el lema Sí a la Vida.
Y los estibadores, los encargados de la carga y descarga en los puertos, están reunidos con la patronal. Una vez más, esta tarde se intenta alcanzar un acuerdo para evitar los paros. El Pleno del Congreso para la convalidación del Real Decreto que liberaliza el sector se ha pospuesto para la próxima semana.
Sepamos qué está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Francia, en París, Asunción Serena.
El candidato del Partido Socialista a las elecciones, Benoît Hamon, se va quedando poco a poco sin el apoyo de los suyos porque consideran su programa irrealista. El último en sumarse a En Marcha, de Emmanuel Macron, es un peso pesado, el antiguo alcalde de París, Bertrand Delanoë. Por otro lado, la policía ha localizado los restos de los cuerpos de la familia que había desaparecido sin dejar señales de vida. En Nantes, un cuñado del padre ha reconocido finalmente ser el autor del crimen y ha conducido a los agentes al lugar donde los había enterrado. Y el Consejo de Estado ha ordenado a los médicos del Hospital Público de Marsella que sigan suministrando los cuidados necesarios a Marwa, una niña de 15 meses que sufre un grande e irreversible hándicap y a la que sus padres quieren darle una oportunidad de vivir. El vídeo, con las imágenes de la niña siguiendo con la mirada a su padre, provocaron una gran movilización a su favor.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
El ministro español de Turismo, Álvaro Nadal, ha visitado hoy la Feria Internacional de Berlín, que es la más grande del mundo del sector turístico, decisiva para el sector español, y ha escuchado allí comentarios de preocupación de aerolíneas y turoperadores alemanes por los casos de turismofobia en Barcelona y en Baleares, donde se han registrado protestas sociales contra el turismo. También se quejan los alemanes de que con eso de que Turquía no está operativa, España está subiendo mucho los precios. Ahí Nadal ha dicho que prima la ley de la oferta y la demanda. Sobre lo de la turismofobia, les ha explicado que más que un fenómeno social es un fenómeno político. Por lo demás, el ministro de Exteriores turco ha montado un gran revuelo hoy en Berlín por sus críticas a Alemania. Ha advertido a Merkel que no trate de influir en su país y que los turcos se arrodillan solo ante Alá. Y la policía alemana persigue a un chico de 19 años que ha asesinado 40 puñaladas a su vecino de 9 años. Se ha hecho selfies con el cadáver y los ha difundido en Darknet, en la red oscura de Internet. Sigue suelto y la policía advierte que es peligroso y que se puede cometer a más crímenes.
Italia, Roma, Eva Fernández.
El presidente de la región italiana de Liguria, Giovanni Totti, acaba de asegurar que prohibirá el acceso con burka a espacios públicos y a hospitales. El motivo no es otro que el sentido común, aunque la oposición ha calificado la medida de anticonstitucional. Y será mañana cuando veamos al Papa Francisco en la portada de la edición italiana de la revista Rolling Stone. Los editores aseguran que el Papa ha conquistado a todos los jóvenes con sus palabras de atención a los más pobres. La revista también aborda la próxima visita de Francisco el 25 de marzo a Milán, donde entre otros actos visitará a dos familias en sus propios hogares y se reunirá con los jóvenes en el estadio de San Siro. Un último apunte nos acerca hasta el Coliseo Romano, que ya no tendrá secretos para todos los que acudan a la exposición que se ha inaugurado hoy en su interior, en la que se narra la historia del monumento desde su construcción hace ya casi 2000 años.
Reino Unido, Londres, Iván Alonso.
El gobierno británico ha presentado hoy sus primeros presupuestos generales post-Brexit, justo unos días antes de activar ese artículo 50 que dé comienzo a las negociaciones con la Unión Europea. Han sido unos presupuestos austeros que mejoran la previsión de crecimiento del país hasta el 2% y que, según el ministro de Economía, Philip Hammond, harán de un Reino Unido más fuerte, más justo y más global ante lo que está por venir. No ha anunciado Hammond, eso sí, como estaba previsto, una partida excepcional para afrontar el Brexit, que algunos medios ya calculan se va a cifrar aproximadamente los 60.000 millones de libras, y sí, por ejemplo, una subida de impuestos a los autónomos muy criticada por la oposición. Y en Irlanda del Norte siguen las negociaciones para formar gobierno entre los dos principales partidos, el unionista democrático, que ganó por apenas un escaño a los republicanos del Sinn Féin, un acuerdo que se antoja imprescindible que se haga cuanto antes, porque ambos necesitan eso si Londres, si no quieren que Londres tome el mando de las operaciones y reclame alguna de las competencias que posee actualmente el país.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
El presidente Trump ha advertido a los congresistas republicanos que si tras 7 años de promesas no son capaces de aprobar una nueva ley que reemplace a la reforma sanitaria del presidente Obama, se produciría un verdadero baño de sangre en las elecciones legislativas de 2018. La nueva reforma sanitaria de los republicanos ha suscitado duras críticas entre los sectores más conservadores. Según estudios independientes, la nueva ley incrementaría en un 30% las primas de los seguros médicos a los mayores de 45 años. La CIA y el FBI han abierto una investigación para determinar quién o quiénes son los responsables de las últimas filtraciones desveladas por WikiLeaks. Estas dos organizaciones han verificado la autenticidad de los documentos filtrados. Y en las principales ciudades estadounidenses se celebran hoy manifestaciones con motivo del Día Internacional de la Mujer. Además, se ha convocado también el llamado Día sin Mujeres, una llamada a la huelga para, en palabras de sus organizadoras, demostrar tanto en el trabajo remunerado como en el no remunerado que las mujeres mantienen hogares, comunidades y la economía en marcha.
Las 8 menos 20 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora, como cada miércoles, repasamos noticias, novedades del mundo de la ciencia y de la salud con Jorge Alcalde, director de la revista Cuoco. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Empezamos hablando de una noticia de impacto que hemos conocido en los últimos días. Un equipo de investigadores ha logrado almacenar una de las primeras películas de los hermanos Lumière en una molécula de ADN. ¿Pero esto es una broma o esto es de verdad?
No, no, es verdad, verdad de la buena. Es ciencia de vanguardia, ciencia muy moderna. Hasta hace apenas unas décadas impensable. Pero hoy en día posible. Efectivamente se ha podido utilizar una molécula de ADN, es decir, los componentes químicos de nuestro ADN, de material genético de cualquier ser vivo, entre ellos los seres humanos. Ya sabes que está compuesto como con cuatro letritas químicas, la adenina, la timina, la citosina y la guanina. Ajá. Bueno, pues estas cuatro letritas se ordenan de manera diferente en función del ser vivo que vayan a crear. Para nosotros, los seres humanos, tienen un orden estas letras, para los lechugas tienen otro orden distinto. Y utilizando este orden, también se puede programar estas moléculas para que generen, pues, por ejemplo, espacio suficiente de memoria. Ajá. Para almacenar una película.
¿Y qué precio tiene esto?
Es carísimo. La verdad que es muy caro y además sería imposible, de momento, cuesta de momento millones de euros poder almacenar, por ejemplo, toda la discografía de los Beatles. Pero en el futuro no será impensable.
¿Y para qué sirve?
Para almacenar cualquier...
Para ganar espacio.
Ganar espacio, que ya no nos caben las cosas que generamos. Tú fíjate que todo lo que generamos, todos sí. Los vídeos, todos los libros, todos los textos, todas las emisiones de radio, en algún momento acumularán tanta capacidad de memoria que no habrá ningún ordenador, ni el más potente del mundo, que los pueda almacenar. Con un solo kilo de molécula de ADN, no es fácil conseguir un kilo, pero bueno, con un solo kilo se podría almacenar toda la producción cultural en libros, en textos, en películas, en vídeo, de la humanidad, desde los albores de la humanidad hasta nuestros días. Y ese es, sin duda, un futuro para el almacenamiento de información y almacenamiento digital maravilloso.
Oye, el telescopio ALMA en Chile ha anunciado hoy que ha descubierto los restos de las primeras estrellas nacidas en el universo. Es un telescopio de largo alcance, ¿eh?
Muy largo, fíjate. Tan largo como que la luz que ha recibido empezó a salir de la galaxia de la que salió.
Sí.
Hace 13.200 millones de años.
¿Y la ha recibido ahora?
Y la hemos recibido ahora. Y en aquel momento, en aquella galaxia lejanísima, que ya está a unos 30.000 millones de años luz de distancia, es impensable, está en los orígenes del cosmos prácticamente.
Estuvo lejos,
en aquel momento ya había polvo de estrellas, polvo estelar. Es decir, que ya se estaban formando en ese momento los ladrillos de lo que luego iban a ser las primeras estrellas y las primeras galaxias. Con esta observación que hemos conocido hoy del telescopio ALMA, que está en Chile, en el desierto de Atacama, efectivamente, pues con esta observación lo que hemos hecho es obtener las muestras más lejanas jamás conseguidas de polvo estelar, del origen del universo. Es como un poco hacer una visita a la guardería en la que nació el cosmos. Un ejemplo así un poco tonto, es como si nosotros moviésemos la nevera de nuestra casa, una casa muy vieja que hemos heredado de nuestros tatarabuelos, y ahí encontrásemos motitas de polvo de la actividad que generaron nuestros tatarabuelos, de lo que comían o de lo que leían, ¿no? Bueno, pues eso, pero hace 13.200 millones de años, nada más y nada menos.
Oye, cuéntanos un minuto si eres capaz de ello, que lo sé. La dieta de los neandertales, ¿eran vegetarianos?
Sí, es muy sorprendente porque hasta ahora se pensaba que comían también mucha carne, por algunos de los restos que se han encontrado.
Que comían hojas.
Comían hongos, setas y hojas y vegetales. Por lo menos algunos neandertales de nuestra península, de la península ibérica, se acaba de descubrir, se han visto sus dientes y con el sarro de sus dientes se ha descubierto su dieta. Contenía bastantes vegetales y con la placa dental que se fue generando. Ellos no se lavaban los dientes tanto como nosotros, evidentemente, y han dejado muestras que han permitido a los científicos adivinar, saber lo que comían. Lo más sorprendente de todo es que también se medicaban. Tenían restos de ácido acetilsalicílico.
¿Qué dices?
Ácido salicílico realmente, porque ellos consumían hojas del olmo, del álamo, por ejemplo, que tenía esa sustancia, y con eso se curaban algunos dolores. Ya hace 25.000 años, el neandertal ibérico utilizaba las plantas para curarse.
Noticias de la ciencia de la salud, también de los neandertales ibéricos, con Jorge Alcalde, de toda la revista Cuo. Amigo, gracias, como siempre. Buenas tardes.
Un placer. Hasta otra.